desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta las noticias. Las noticias en detalle. El alcalde de Hokota, Kishida Kazuo, cree que el Producto Interno Bruto de Indonesia pronto superará a Japón y la posición de Indonesia ahora muestra cada vez más su presencia hacia un país desarrollado. Así lo transmitió el alcalde Kishida al recibir a una delegación de la Cámara de Representantes de Indonesia, encabezada por el vicepresidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Rahmat Gobel, y el embajador de Indonesia en Japón y Micronesia, Heri Ahmadi, en la oficina de multipropósito del gobierno de Hokota, en Hokota, prefectura de Ibaraki, Japón, el miércoles. Dijo que la posición de Indonesia en el mundo mostraba cada vez más su existencia. Indonesia está en proceso de convertirse en un país desarrollado. Él cree que con el programa de reubicación de capital, el Producto Interno Bruto de Indonesia pronto superará al de Japón. Al ver excelente potencial de Indonesia, Kishida enfatizó que su equipo está muy entusiasmado con la construcción de una cooperación en agricultura con Indonesia. El ministro de Empresas de Propiedad Estatal, Erick Thohir, proyecta que Indonesia podrá convertirse en el mayor actor de la industria digital en el sudeste asiático en los próximos 8 años. Respaldado por el potencial de la economía digital que se prevé alcance los 4.500 billones de rupias. En una declaración en Yakarta el miércoles, el ministro Erick dijo que había pasado demasiado tiempo desde que los recursos naturales y el gran mercado de Indonesia solo se habían utilizado para el crecimiento económico y la creación de empleo para otros países. Por eso, continuó Erick, el gobierno está trabajando arduamente para hacer cambios al suprimir la entrega de recursos naturales en forma de materias primas al exterior, uno de los cuales es fortalecer el ecosistema de la industria de baterías eléctricas. Evaluó que tomar partido por los recursos naturales tuvo un gran impacto en la comunidad a través de la creación de oportunidades de trabajo y crecimiento económico. Dijo además que los tiempos cambiantes también han alentado a las personas, especialmente a la generación más joven, a cambiar fácilmente al uso de sistemas de pago sin efectivo. El Ministerio de Empresas Públicas se compromete a brindar comodidad al público para acceder a sistemas de pago que no sean en efectivo, a través de un programa de transformación para la innovación del modelo de negocios y el liderazgo tecnológico. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, planteó el tema de la salud y la seguridad alimentaria en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, celebrada en Phnom Penh, Camboya, el miércoles. La canciller Retno, en una declaración escrita del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia, dijo que los desafíos de salud seguirán existiendo en el futuro. Por lo tanto, es muy importante garantizar la preparación de la ASEAN para superar los desafíos de salud actuales y futuros. Dijo que el mecanismo actual de la ASEAN debe usarse de manera óptima, incluso para acelerar las operaciones y garantizar la disponibilidad de fondos para ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Diseases, que tiene pilares de prevención, detección y respuesta. ASEAN Center for Public Health Emergency and Emerging Disease tendrá sedes en Indonesia, Tailandia y Vietnam, y actualmente se están discutiendo las modalidades para establecer ASEAN Center for Public Health and Emergency and Emerging Disease en estos tres países. Además, la ministra de Relaciones Exteriores, Retno Marsudi, brindó información sobre la importancia de que la ASEAN preste atención a los problemas de seguridad alimentaria en el sudeste asiático. Según ella, es importante fortalecer los mecanismos regionales para fortalecer aún más la seguridad alimentaria, especialmente con los países de ASEAN Plus 3, China, Japón y Corea del Sur. El ejercicio conjunto Super Garuda Shield de 2022 involucró a 4.337 personas de 13 países del mundo. El comandante general del Ejército Nacional de Indonesia, o TNI, Andika Perkasa, en el Centro de Entrenamiento de Combate en Batu Raja, Sumatra Meridional, dijo que el miércoles que el ejercicio del año anterior solo asistieron 2 países y actualmente participan 13 países. Varios países que enviaron el mayor personal militar fueron Indonesia con 3.455 efectivos, a saber el ejército con 1.995 efectivos, la armada con 704 efectivos y la Fuerza Aérea con 756 efectivos. Además, Estados Unidos tiene 1.000 personales, Australia tiene 91 personales, Japón tiene 110 personales y Singapur tiene 52 personales. El ejercicio conjunto con Super Garuda Shield en el año 2022 se llevará a cabo del 1 al 14 de agosto de 2022 en 3 lugares diferentes. Un total de 13 países participaron en el ejercicio conjunto, incluida Indonesia. Los países involucrados son Estados Unidos, Australia, Japón, Malasia, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Corea del Sur, India, Timor-Leste, Canadá, Francia, Inglaterra. Super Garuda Shield de 2022 es un ejercicio conjunto anual entre las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia y el Comando del Indo-Pacífico de los Estados Unidos, o INDOPACOM. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió al miércoles un impuesto a las ganancias inesperadas de las empresas de petróleo y gas para reducir el impacto de la crisis energética en las personas más vulnerables. Así lo transmitió Guterres en el lanzamiento del tercer informe del Global Crisis Response Group on Food, Energy and Finance sobre el conflicto de Ucrania. Según Guterres, las ganancias combinadas de las mayores empresas energéticas en el primer trimestre de este año se acercaron a los 100.000 millones de dólares estadounidenses. El secretario general de las Naciones Unidas instó a todos los gobiernos a grabar estas ganancias excesivas y utilizar los fondos para apoyar a las personas más vulnerables en estos tiempos difíciles. Guterres también enfatizó que todos los países, y especialmente los países desarrollados, deben gestionar la demanda energética. Según él, el ahorro de energía, la promoción del transporte público y las soluciones basadas en la naturaleza son componentes importantes de eso. Hengyi Industries SDNBHD, una empresa conjunta petroquímica entre Brunei y China, firmó un acuerdo de financiamiento de futuros sindicados islámicos por un total de $263 millones estadounidenses con tres instituciones financieras locales el miércoles. Hengyi Industries es una empresa conjunta entre Hengyi Zhejiang Group de China y Damai Holdings, una subsidiaria de propiedad total del Fondo de Capital de Desarrollo Estratégico del gobierno de Brunei, que posee el 70% y el 30% de las acciones respectivamente. Los acuerdos de financiación con el Banco Islámico de Brunei Darussalam, el Banco Baiduri y la Asociación de Ahorros Islámicos de Brunei marcan el inicio de una nueva colaboración entre Hengyi Industries y la industria financiera local. Chen Lianchai, director ejecutivo de Hengyi Industries, dijo a Xinhua en la ceremonia. Hengyi invirtió alrededor de $3,450 millones estadounidenses en la primera fase del proyecto petroquímico y de refinería de petróleo en Brunei, que comenzó a operar plenamente en noviembre de 2019. El proyecto de la segunda fase de la compañía, valorado en $13,654 millones estadounidenses, actualmente está esperando la luz verde del gobierno de Brunei. A continuación, noticias de Ucrania. Ucrania necesita exportar alrededor de 50 millones de toneladas de grano en el año comercial de 2022-2023, en medio de la necesidad de salvar la cosecha del año pasado y el grano de la nueva cosecha. Así lo afirmó un organismo de la industria el miércoles. El Consejo Agrícola de Ucrania dijo en un comunicado que Ucrania cosechará entre 55 y 60 millones de toneladas de cereales y aceite vegetal este año, con una demanda interna proyectada de 20 millones de toneladas. Los agricultores ucranianos han cosechado alrededor de 12 millones de toneladas de cereal este año, del 30% del área plantada. Según el gobierno ucraniano, actualmente Ucrania tiene 18 a 20 millones de toneladas de grano en silos de la cosecha del año pasado. El 22 de julio, Ucrania y Rusia firmaron por separado un acuerdo con Turquía y las Naciones Unidas en Estambul para reanudar los envíos de cereales desde los puertos ucranianos a los mercados internacionales a través del Mar Negro. En el año comercial de 2021-2022, Ucrania ganó 22,2 mil millones de dólares estadounidenses por exportaciones de 61,52 millones de toneladas de cereales y aceite vegetal entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022, informó la agencia de noticias estatal Ukrinform a principios de julio. Finalmente, presentamos información de China. El Observatorio Nacional de China el miércoles volvió a emitir una advertencia amarilla por altas temperaturas, debido a que una ola de calor abrasador sigue golpeando muchas áreas del país. El Centro Meteorológico Nacional de China explicó que durante la tarde del miércoles, varias áreas en Pekín, Tianjin, Hebei, Henan, Shandong, Shanxi, Hubei, Anhui, Jiangsu, Shanghai, Zhejiang, Jiangxi, Hunan, Guizhou, Chongqing Sichuan, Guangdong y Guangxi experimentan temperaturas superiores a los 35 grados centígrados. Las temperaturas en algunas áreas de Chongqing podrían exceder potencialmente los 40 grados centígrados, dijo el centro meteorológico. El centro aconseja a los vecinos evitar actividades al aire libre durante los periodos de alta temperatura de la tarde y aconseja a los trabajadores expuestos a altas temperaturas a que trabajen al aire libre durante largos periodos, que tomen las medidas de protección necesarias. China tiene un sistema de alerta meteorológica de 4 niveles, codificado por colores, en el que el rojo representa las advertencias más graves, seguido del naranja, el amarillo y el azul. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el programa de Sala de Diplomacia, que se trata el embajador de la República de Indonesia promueve la cultura indonesia en la televisión tunecina. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el embajador de Indonesia en Túnez, Zuhairi Misrawi, promovió la cultura y los valores de Indonesia en la cadena de televisión más grande de Túnez, TV Watania, el 31 de julio. El embajador Zuhairi Misrawi en esa ocasión transmitió específicamente el pensamiento de Trisakti de Soekarno, el primer presidente de la República de Indonesia, a saber, ser políticamente soberano, independiente en la economía y tener personalidad en la cultura. Por eso, según él, la Embajada de Indonesia en Túnez presta atención a la diplomacia cultural a través de la poesía, el cine, la música, la novela, la danza, la gastronomía y el pensamiento. Además, según el embajador Zuhairi, Indonesia y Túnez tienen una preocupación por la cultura para que el pensamiento nacional sea sólido y fuerte en los corazones de los ciudadanos de ambos países. El embajador Zuhairi también transmitió a la necesidad de la diplomacia cultural como puente para estrechar y fortalecer las relaciones bilaterales entre Indonesia y Túnez. El embajador Zuhairi vio y sintió de primera mano cómo los tunecinos tienen predilección por la cultura nusantara. Según él, el sabor de su cultura es muy alto. Cuando ven bailes, escuchan música dangdut y disfrutan de la gastronomía indonesia, los tunecinos realmente lo aprecian. Por lo tanto, saludan la diplomacia cultural iniciada por la Embajada de Indonesia en Túnez. El embajador Zuhairi deseó que la cultura del archipiélago sea cada vez más conocida en Medio Oriente y África. En el programa de entrevistas transmitido por la estación de televisión Watania, el embajador Zuhairi Misrawi también leyó un poema en árabe titulada Letras de Luz, Indonesia, Túnez, que fue escrito por el poeta indonesia Jamal D. Rahman. Anteriormente, las actividades de la Embajada de Indonesia en Túnez con respecto a la diplomacia poética Indonesia-Túnez recibieron una buena respuesta de los medios de comunicación y los ciudadanos tunecinos. Así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Unos acontecimientos ocurridos el 5 de agosto los resumimos en Hoy en la Historia. Comenzamos Hoy en la Historia con el acontecimiento ocurrido el 5 de agosto del año 1895. Falleció Frederick Engels. Frederick Engels nació el 28 de noviembre de 1820 y falleció en Londres el 5 de agosto de 1895. Fue un filósofo y revolucionario alemán. Fue junto con su par Karl Marx coautor de obras fundamentales para el nacimiento de los movimientos socialistas, comunista y sindical y dirigente político. Cofundador del marxismo, es el conjunto de doctrinas políticas y filosóficas derivadas de la obra de Karl Marx. Tras la muerte de su amigo Marx, Engels se convirtió en el líder de la sociedad democracia alemana y del socialismo mundial, salvaguardando lo esencial de la ideología marxista a la que él mismo había aportado matices relativos a la desaparición futura del Estado, a la dialéctica y a las complejas relaciones entre la infraestructura económica y las superestructuras políticas, jurídicas y culturales. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de agosto de 1882. Falleció Luis III de Francia. Luis III nació en el año 865 y falleció el 5 de agosto de 1882. Fue rey de Francia Occidental, asociado en el trono con su hermano Carlomán. Fue el segundo de los hijos del rey Luis II, apodado el Tartamudo y nieto por línea materna del emperador Luis I. Sucedió a su padre en el trono tras su muerte 879. Fue coronado por el Papa Benedicto IV. Perteneció a la dinastía carolingia, cual se refiere al linaje de reyes francos que gobernaron Europa Occidental entre los siglos 8 y 9. Su nombre deriva de su fundador, el mayordomo de palacio y vencedor de la batalla de Poitiers, que se libró entre francos e islámicos con el fin de dar fin a la expansión de este último grupo por la península ibérica, Carlos Martel. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Arti diri tak seindah mentari kini.
Voice of Indonesia ha vuelto a organizar Voice International Quiz 2022, el concurso internacional 2022. Para información, visiten nuestro sitio web www.voinews.id o Facebook The Voice of Indonesia.
completar el formulario de participación y responder las preguntas del concurso. 8 ganadores recibirán atractivos premios de Voice of Indonesia. Prepárense porque ustedes podrían ser los siguientes ganadores. Oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy trata sobre la Agencia de Restauración de Turbas y Manglares, o BRGM por sus siglas en indonesio, prepara varios esquemas de financiamiento para la rehabilitación de áreas de manglares. La Agencia de Restauración de Turbas y Manglares, o BRGM por sus siglas en indonesio, ha preparado varios esquemas de financiamiento para lograr el objetivo del gobierno de rehabilitar 600 hectáreas de áreas de manglares en 9 provincias para 2024. En una conferencia de prensa en la oficina del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Jakarta, el miércoles, la secretaria de BRGM, Ayudevi Utari, dijo que la rehabilitación de un área de manglares de 600.000 hectáreas costaría alrededor de 26 billones de rupias. Ayudevi explicó que además de utilizar fondos provenientes del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, o APBN, y del presupuesto regional de ingresos y egresos, o APBD, el gobierno busca financiamiento para la rehabilitación de áreas de manglares a través de subvenciones o préstamos, así como inversiones para el uso de los servicios ambientales. Indonesia ha propuesto otorgar una subvención de 15 millones de dólares estadounidenses o alrededor de 223 mil millones de rupias para financiar el programa de rehabilitación de áreas de manglares en 2022 al Banco Mundial. Ayudevi agregó que también existe un esquema de financiamiento de la obligación de rehabilitar las cuencas hidrográficas para los titulares de permisos de área forestal de préstamo para uso cuyos arreglos son preparados por el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura. Según Ayudevi, la rehabilitación de áreas de manglares también puede utilizar fondos de responsabilidad social corporativa y asistencia financiera de instituciones filantrópicas que participan en la rehabilitación de áreas de manglares. También explicó que el Ministerio de Hacienda aprobó la asignación de un presupuesto adicional de 73 mil millones de rupias para la plantación de manglares y actividades de rehabilitación de un área de 3.548 hectáreas en 9 provincias seleccionadas para 2022. Las provincias seleccionadas para el programa de rehabilitación de áreas de manglares incluyen Sumatera del Norte, Bangka Belitung, Las Islas Riau, Kalimantan del Oeste, Kalimantan Oriental, Kalimantan del Norte, Papua y Papua del Oeste. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
mengubah semua yang akan terjadi, lebih dari yang pernah dilakukan. Setiap kesalahan, setiap pembenaran, segala tetap masa depan, bangkitkan harapan. Kini saatnya kita bersama buat lintas cahaya. Kini saatnya tepis perbedaan, tuk kembali bercahaya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. La belleza de Indonesia de hoy trata sobre pastel de cuajada. Oyentes, el pasado 26 de julio se llevó a cabo
un festival titulado Festival Kucur en el Parque Blambangan Banyuwangi. Este festival se lleva a cabo para servir una variedad de pasteles kucur, un pastel típico de la Regencia de Banyuwangi. En el festival, los participantes compitieron para servir el pastel de kucur con una apariencia y sabor atractivos. Según el alcalde de Banyuwangi, Ipuk Fiestianandi, el festival kucur se llevó a cabo para ver las creatividades de la comunidad. El pastel kucur se puede hacer con un concepto diferente y único, por lo que también aumenta la competitividad y el valor económico de este pastel tradicional. Pastel kucur o en otras áreas conocido como kue cucur, se hace harina de arroz frito y azúcar de palma. La torta de kucur tiene una forma que tiende a ser gruesa, abultada como una montaña en el medio y delgada en los bordes, debido a que está hecha a base de azúcar moreno. Esta torta es de color marrón y con un sabor dulce. Todo el mundo conoce y ama estos pasteles tradicionales. Los pasteles de kucur a menudo se sirven durante las celebraciones culturales o religiosas y se encuentran fácilmente en centros culinarios en Banyuwangi. En el pasado, Festival Kucur se habían presentado nuevas creatividades de kucur, había de rojo y blanco, kucur pandan fragante, liquid ink, kucur con colorante de calamar y kucur colorido llamado kucur arcoiris. También había kucur hecho de terciopelo rojo, verde de pandan, espresso y kucur con sabores que van del café a la canela. Todos los tintes utilizados se derivan de ingredientes naturales y son inofensivos. Este pastel tradicional es fácil de encontrar en el área de Banyuwangi a un precio relativamente asequible, alrededor de 2.000 a 5.000 rupias por pieza. Esta fue la belleza de Indonesia.
I can't. percintaan. Aku dan kamu tuliskan perjalanan abadi tak terpisah, tak saling menyakiti. Only love, you are the only one in my life. You are the only one I can't deny. You are the peace of my heart, berdua bersamakan selamanya.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Miscelánea de hoy trata sobre Conferencia Internacional de Turismo de Bienestar y Fiesta 2022. Oyentes, la implementación de la presidencia indonesia del G20 se intercalan con varios eventos paralelos en varias ciudades seleccionadas. Uno de los eventos paralelos preparados por el Ministerio de Turismo y Economía Creativa, la Agencia de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, es la International Wellness Tourism Conference and Festival, o IWTCF 2022. Este evento tendrá lugar del 5 al 7 de agosto de 2022 en Alila Solo Hotel Surakarta, Solo, Java Central. IWTCF 2022 es una colaboración entre el Ministerio de Turismo y Economía Creativa, el Gobierno de la Ciudad de Surakarta y el Instituto de Bienestar de Indonesia. Además del evento IWTCF 2022, habrá varios oradores del extranjero, como India, Tailandia y Singapur. También estuvieron presentes embajadores de países del G20 y ASEAN. Según el director de Turismo de Intereses Especiales del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Alexander Reyean, hay 5 actividades principales en IWTCF 2022, a saber, conferencias, talleres, exposiciones, encuentros comerciales y excursiones. La implementación de IWTCF 2022 se llevará a cabo durante 3 días con el tema Estrategia de Sostenibilidad para la Recuperación y el Crecimiento del Turismo Mundial a través del Turismo de Bienestar para Todos, e involucra a participantes de la industria relacionada con el turismo de bienestar de los países del G20, ASEAN e Indonesia. Durante 3 días, el evento de la conferencia se dividirá en varios temas de discusión,
incluido el marco de turismo de salud y bienestar, destinos de turismo de bienestar y turismo de bienestar inclusivo, inversión, oportunidad y desarrollo de capacidades. Todos los días de la conferencia también se entremezclan con sesiones de momentos de bienestar a cargo de formadores de métodos de bienestar de Indonesia. Mientras tanto, en las actividades de emparejamiento de negocios, habrá un encuentro entre vendedores y compradores. Con el potencial de Indonesia, Alexander espera que IWTCF 2022 abra muchas oportunidades para que los actores de turismo desarrollen una posible cooperación entre la industria del bienestar, adquieran conocimientos relacionados con la educación sobre el bienestar e introduzcan productos y oportunidades de inversión en el sector del bienestar. A través de este IWTCF, Indonesia puede ser vista como uno de los principales destinos para el turismo de bienestar. Porque según un mapa del Global Wellness Institute, Indonesia aún no ha entrado en el mapa de los destinos globales de bienestar. Por esta razón, se espera que el evento IWTCF 2022 pueda marcar a Indonesia en términos de bienestar. Esta fue la miscelánea de hoy. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, esta vez les presentaré información de canción de la banda musical The Groove. La banda musical The Groove, un grupo de música formado en 1997. Esta banda musical está liderada por la vocalista Rieka Ruslan. The Groove se hizo conocido desde que lanzó su primer álbum titulado Queen en 1999. La canción principal del álbum o del sencillo se tituló Dahulu. Esta canción habla de la relación entre amantes que ya no son como solían ser cuando comenzaron una relación. El éxito de esta canción hizo que los jóvenes músicos indonesios, la banda musical GAC, relanzaran esta canción en 2016. Oyente, aquí les presento la canción Dahulu, versión de The Groove. Feliz escucha.
Dahulu, semua indah. Dahulu ku menjadi bunga cintamu.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.